Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales con Dolly Martín.
El Señor Jesucristo dice en Mateo 6, versículos 16 al 18, «Cuando ayunen, no pongan cara triste, como hacen los hipócritas, que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre, que está en los secretos. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará». Jesús asume que estamos ayunando y por eso nos da instrucciones acerca de cómo practicar el ayuno. Pero ¿cuáles son las instrucciones que Dios le dio al pueblo de Israel acerca del ayuno? ¿Qué tan seguido debemos ayunar? ¿Cuáles razones nos provoca el deseo de ayunar? Vamos a aprender todo acerca del ayuno y la oración hoy en Temas Vitales. Mi invitado es uno que conoce muy de cerca el tema desde el punto de vista bíblico porque es un judío mesiánico egresado del Colegio Moody en Chicago. Su nombre es Guillermo Katz. El señor Katz es un judío creyente en Jesús y trabaja con Ministerios El Pueblo Elegido, Chosen People Ministries, desde el año 2000, desempeñándose en el Departamento de Relaciones con Iglesias y como coordinador de Ministerios de Habla Hispana. Además, esté en sintonía durante el transcurso del programa porque vamos a mencionar un librito que él está ofreciendo a todos los que nos escriben. Así que le doy un muy cordial bienvenido, señor Katz. Gracias por acompañarme.
Un gusto estar con todos ustedes y gracias por recibirme.
Hoy estamos aprendiendo algo que creo es importante como parte de nuestra serie Puedo Confiar en Dios, mirando la oración y, por supuesto, el ayuno es parte de la oración. Entonces, usted nos va a explicar desde el punto de vista bíblico. El Antiguo Testamento, el ayuno empezó como una de las órdenes que Dios dio al pueblo de Israel, ¿no es cierto?
Así es. Y qué bueno es poder entender que los temas no son compartimentalizados entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, sino que hay un arco que se extiende desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Y el tema del ayuno no escapa. Es más, es fundamental, porque si nos ponemos a pensar, no hay nada más normal, nada más humano que comer. Si no comemos, es una de las cosas más, uno de los principios básicos, necesidades básicas de cualquier ser humano. Entonces, tenemos que entender que el ayuno es la interrupción de algo de lo más básico que podemos hacer. Y la verdad que este tema del ayuno es muy interesante porque, en primer lugar, me trae recuerdos, creciendo judío. Quizás la audiencia sepa, pero hay un día por año en el calendario judío, se considera el día más santo del año, que es el Yom Kippur, o el día de la redención, o el día del arrepentimiento. Y todavía recuerdo mi abuelo. En el judaísmo los días van de atardecer a atardecer. Entonces se manda que hay que ayunar, como es un día muy santo, hay que ayunar desde, vamos a suponer si es un viernes, desde el viernes al caer el sol hasta el sábado que cae el sol. Todavía recuerdo a mi abuelo Enrique, que era como el comisario de la familia, diciendo a todo el mundo, bueno, está por caer el sol, coman el último pedacito de matzá, que es el pan sin levadura, el vasito de agua, y se acabó. Y no se podía comer nada hasta el otro día, ¿no? Y la verdad que, bueno, como adolescente, ¿a quién le gustaba eso? Y por el otro lado...
¿Y aún los niños también?
Sí. Hay regulaciones rabínicas muy estrictas acerca de quién puede y quién no puede. Pero de todos los días del año, este es el único día donde hay que ayunar. Y por el otro lado, me trae recuerdo, y estamos charlando de esto hace un poco, una amiga uruguaya, hace un tiempo, muy feliz ella, viene, hace ya 30, cumplo 30 días de ayuno. La vi y bueno, era bastante rellenita, y le digo, ¿estás ayunando? ¿Cómo es eso? Sí, estoy haciendo un ayuno de chocolate.
Y eso es algo muy común, muchos,
claro,
ayunando de la tele.
O ayunando de la tele, y francamente ese no es el concepto bíblico de ayuno. Y ciertamente una persona que come, que mantuviera el ayuno por 30, 40 días, realmente no sé si podría sobrevivir, porque no. Necesitamos agua, y en el ayuno judío tampoco se puede beber agua.
Oh.
No se puede, por eso el pedacito de matzá y el vaso de agua, ¿no es cierto?
No agua, no comida, nada.
Nada, nada. Obviamente, pues viene el gran, hay un gran evento que sigue el día del perdón, como le decimos en nuestros países latinos, que es el romper el ayuno. Y obviamente es un evento muy esperado, ¿no? Pero tenemos que ver que esto es tan fundamental que lo encontramos en las mismas, el comienzo de la importancia del ayuno y su preponderancia en la Biblia, lo vemos en el mismo capítulo 3 de Génesis. Uh-huh. ¿Alguna vez nos hemos puesto a considerar que la caída del hombre, el quiebre de esta relación entre Dios y los hombres, fue por violar una restricción dietaria?
Sí.
Una restricción que tenía que ver con la comida. Dios le dijo a Adán y Eva, pueden comer de todo excepto de este fruto. Y esa fue la única restricción.
Aunque no fue un ayuno, simplemente.
No fue un ayuno, fue una restricción. Pero aquí vemos el tema, lo fundamental del tema de la comida, ¿no es cierto? Entonces,
muchos pecamos por la comida.
Muchos pecamos por la comida, sí. Yo, personalmente, yo llegué a un peso muy alto, mi esposa y yo, y entramos en un régimen de comida donde comemos muy pocos carbohidratos, porque así son nuestros cuerpos, y hemos bajado, gracias a Dios, 60 libras.
Felicidades.
Ah, sí, mi esposa se fue de un talle 14 a un 4.
Oh, wow.
Así que, y yo feliz de la vida también de poder encontrar jeans y ropa más fácilmente. Pero, fíjense qué interesante. El primer pecado, ¿cuál es? Comer lo que uno no debe. E interesantemente, el castigo también está relacionado con la comida. Porque, ¿qué es lo primero que le... ¿cuál es el castigo que Dios le da a Satanás? Comerás polvo por el resto de tus días. Y el castigo al hombre, ahora vas a tener que trabajar
para comer,
para poder comer, ¿no es cierto? Entonces, nos encontramos con la comida está por todos lados. Después nos vamos a encontrar, y ya vamos a entrar más en detalle en el próximo bloque, sobre las razones por las cuales uno debe ayunar, pero nos vamos a encontrar nuevamente con el tema del ayuno como una manera de negación. Nuevamente, y con todo respeto de aquellos que quizás piensan que el ayunar chocolate o ayunar quizás televisión, como mencionaba usted.
O carbohidratos.
Bueno.
O el ayuno de Daniel también.
O el ayuno de Daniel. Bueno, pero tenemos que separar, porque en el caso de Daniel, Dios había dado al pueblo de Israel restricciones dietarias. No confundamos el ayuno con la restricción. Dios le da restricciones al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que se note que ellos son diferentes. Para ver que ellos rechazaban ciertos tipos de comida para mostrar que ellos seguían al Dios de Abraham, Isaac y Jacob.
No porque esa comida tenía algo malo.
Bueno, también se ha argumentado, y acá hay una gran discusión entre los rabinos, particularmente los más modernos, de que en realidad Dios en su sabiduría quería que el pueblo no sufriese muchas de las enfermedades que acarrean ciertas comidas. Por ejemplo, las dos más claras, las restricciones que todo el mundo conoce, es que no se puede comer ni mariscos ni cerdo. Otra vez, consideremos que en ese tiempo no había métodos de conservación.
Refrigeración, entonces, ya.
Claro, y aparte, el cerdo se mueve... se cría en un ambiente muy sucio y por ende si no se lava adecuadamente, obviamente uno puede enfermarse fácilmente. Ni hablemos de los mariscos, ni hablemos de los mariscos. Y obviamente si usted alguna vez ha ido a Israel o al Medio Oriente, sabe que el Mediterráneo baña las costas de la mayoría de los países allí, entonces es muy fácil conseguir mariscos. Pero otra vez,
¿Quién no se ha intoxicado con mariscos, eh? ¿Quién no ha comido una, como diríamos en Argentina, una panzada de camarones, de shrimp, y al otro día está que se muere? Entonces, también es posible eso. Personalmente, yo creo que el concepto de la restricción dietaria, y en el caso particularmente de Daniel,
era para que fueran diferentes.
Era para que fueran diferentes. Y aparte, y nos vamos a encontrar con esta restricción también en el Nuevo Testamento, muchos de los animales eran sacrificados a los dioses.
Eso, sí.
A dioses foráneos. Entonces, Daniel, al no participar de eso, lo que está diciendo es, y Pablo va a repetir esto en las epístolas de 1 y 2 Corintios, es no coman. Incluso en Hechos, cuando se decide de que los gentiles no tienen que convertirse al cristianismo, al judaísmo, perdón, para ser parte del pueblo de Dios, ¿qué dicen? No le vamos a poner las imposiciones de la ley, pero no coman cosas que han sido sacrificadas y dedicadas
a ídolos,
¿no es cierto? Y lo va a repetir Pablo. Entonces, yo me inclino por creer que el ayuno de Daniel tenía que ver más con él, y específicamente el tema de la carne, es que esos animalitos habían sido sacrificados en honor de dioses foráneos, ergo contamina. Entonces, aquí estamos hablando más de un tema de separación. La otra cosa que tenemos que entender, que me parece también fascinante, es el paralelismo que encontramos entre la enfermedad y el remedio. Uh-huh. En Génesis 3 nos encontramos en el hebreo que el texto nos dice la mujer tomó y le dio a Adán y comieron. Y ese fue la caída. Aquí vino la separación entre Dios y los hombres. Curiosamente, cuando vamos a la escena del Señor Jesús en la Santa Cena, tenemos otra vez, tomad y comed. Tomad y comed en Génesis 3, tomad y comed en Lucas 22, por tomar uno de los textos bíblicos. Cuando se traduce toda la Biblia y en lo que se llama la Septuaginta. La Septuaginta fue la primera versión de la Biblia entera en latín. Nos encontramos con que los eruditos que la tradujeron usan las mismas palabras. Lo cual no es increíble que a través de los tiempos tenemos la misma estructura semántica, las mismas palabras que causan el pecado, son las mismas que proclaman nuestra salvación.
Amén.
¿No es cierto? Entonces, creo que tenemos, como introducción para poder entender esto, creo que tenemos que entender este plan de Dios que va desde Génesis hasta Apocalipsis.
Amén. Estamos hablando con Guillermo Katz. Él es del Ministerio Chosen People Ministries, Ministerio Pueblo Elegido. También se congrega en Sagemont Church, la iglesia Sagemont. Y vamos a, en el siguiente segmento, hablar de 5 razones por las cuales se hacía ayuno en el Antiguo Testamento. Además, si usted quiere recibir un librito gratis, se llama Fiestas de Israel, sus símbolos y profecías. Tiene que escribir a un correo electrónico, ¿no?
Sí, puedo decir rápidamente.
Sí.
Escríbanos a si usted quiere recibir un libro con todas las fiestas de Israel y cómo apuntan hacia Cristo, usted va a tener que hacer lo siguiente: enviar un email a la dirección libro@puebloelegido.com y detallar su nombre, su dirección completa, por favor, incluyendo el código postal. Y me ayudaría mucho si aparte me dice en qué iglesia se congrega y la dirección de esa iglesia.
Oh, okay. Entonces, libro@puebloelegido.com, dando su nombre, dirección completa y el nombre de su iglesia donde se congrega. Y eso no importa si está en Texas, Alabama, en donde sea.
O en Alaska.
Alaska. Y tenemos oyentes en Nebraska, así que espero lo puedan tomar ventaja de esta oferta. libro@puebloelegido.com. Siga con nosotros en Temas Vitales.
Los niños tienen una fe tan sencilla. Juanito, ¿sabes quién te hizo?
Sí, Dios.
¿De verdad?
Sí, Dios hizo todo el mundo.
Creen sin dudar. ¿Y qué más hace Dios?
Él puede hacer cualquier cosa.
¿Y qué otras cosas a Dios le gusta hacer?
Le gusta cuidarme a mí.
Dice la Biblia, mi Dios proveerá todas tus necesidades de acuerdo con sus riquezas en gloria.
Y le gusta cuidarte a ti.
Sí.
Papá. ¿Por qué estás tan triste?
Porque tu fe es tan fuerte y a veces la mía parece tan débil.
Si tienes una situación difícil ahora, tal vez no te alcanza el dinero y no sabes cómo vas a pagar, sigue en la fe. Dios está contigo y se puede confiar en Él para proveer todas tus necesidades y llevarte por cualquier situación.
Papi, te amo.
Yo te amo a ti también, mi amor.
Un minuto financiero de Conceptos Financieros Cristianos. Apartado 3010, Guatemala.
Mostrando el camino, la vida y verdad. Con gozo en Radio Amistad.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Estamos con usted en el segundo segmento aquí en Temas Vitales, hablando del ayuno y la oración con el judío mesiánico, judío creyente en Jesús, del Ministerio Pueblo Elegido, Guillermo Katz. Y en el primer segmento él habló en parte acerca de las restricciones dietéticas del Antiguo Testamento y que eso no constituye un ayuno. El ayuno no es lo mismo que una restricción dietética, como la restricción dietética de Daniel. No era un ayuno, en verdad, estrictamente hablando. ¿La definición de un ayuno sería cuál?
Privarse de comida y bebida.
¿No distingue tiempo? ¿Cuánto tiempo?
No distingue tiempo. Es más, vamos a hacer una recorrida por diferentes versículos ahora en esta sección para hablar de las diferentes secciones. Pero por eso quise dar el ejemplo de lo que se hace en el Yom Kippur, el día de la expiación. No se come nada, no se bebe nada. Así que no, está el concepto de la negación de interrumpir una de las actitudes más humanas y normales de nuestras vidas, o sea, que es alimentarnos, ya sea con comida o con bebida.
Y el ayuno bíblico es comida.
El ayuno bíblico es comida y bebida. Okay. Exactamente. Okay. Por eso también hablamos de que no calificaban los ejemplos de los que se nos había presentado.
Chocolate.
¿No?
Okay.
Chocolate.
Okay. Ahora, denos el primero de 5 razones por las cuales se hacía ayuno en el Antiguo Testamento.
La primera que encontramos es el dolor o el lamento. Ese es el primer ejemplo. La encontramos claramente un párrafo muy claro en el Antiguo Testamento, es 2 Samuel 1, donde después de la muerte de Saúl, David se encuentra aquí, se entera de la muerte de Saúl y Jonatán, y entonces dice aquí que el versículo, capítulo 1, versículo 11, dice: al oírlo a David, o sea, al enterarse de las noticias, David y los que estaban con él se rasgaron las vestiduras, lloraron y ayunaron hasta el anochecer, porque Saúl y su hijo Jonatán habían caído a filo de espada, y también por el ejército del Señor y por la nación de Israel. Nos vamos a encontrar también en Jeremías, capítulo 14, donde también Jeremías llama al pueblo después de una tormenta donde se había perdido la cosecha, donde llama al pueblo a ayunar en una cuestión de dolor.
Duelo.
Okay. Lo mismo Joel, y bueno, Job creo que es el gran ejemplo. Cuando Job se entera de todos los problemas que se le vienen encima, cómo se destruye todo lo que ha tenido, él ayuna. Así que dolor o lamento, nos encontramos con que es el primer ejemplo. El segundo, y creo que este es el que más nos debería interesar a todos nosotros, el que se cumple hasta el día de hoy, es el tema del arrepentimiento. El arrepentimiento lo encontramos muy claramente.
¿Por haberse arrepentido o al arrepentir?
Al arrepentirse, como una señal de, como una señal exterior de arrepentimiento. Señal que tanto el Señor Jesús como los profetas van a enojarse mucho con la gente que lo hacían por mostrar, ¿no? Nos encontramos con el Señor Jesús, se encuentra con gente que llora, que hace esto y el otro, pero adentro no hay nada. Entonces, el ayuno, entendamos esto, es una señal exterior de algo que está pasando por adentro.
O sea, los fariseos, cuando ellos ayunaban, ¿era este tipo o no?
No podemos meter a todos en la misma bolsa.
Okay, pero
obviamente aquí. Entonces, nos encontramos en 2 Samuel 7, donde dice aquí: el arca permaneció en Kiriat Yearim por mucho tiempo, pasaron 20 años y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor. Por eso Samuel le dijo al pueblo, si ustedes desean volverse al Señor de todo corazón, escuchen, desháganse los dioses extranjeros, de las imágenes de Astarte, dedíquense totalmente a servir al Señor, y Él los librará del poder de los filisteos. Entonces, ¿qué hacen los israelitas? Echan a los ídolos de Baal, echan las imágenes de Astarte y sirvan al Señor. Y luego dice, luego Samuel ordenó, reúna a todo el pueblo en Mizpa para que yo ruegue al Señor con ustedes. Y cuando los israelitas se reunieron en Mizpa, sacaron agua y la derramaron al Señor. Y también ayunaron todo el día y públicamente confesaron, hemos pecado contra el Señor. Y fue en Mizpa donde Samuel comenzó a gobernar a los israelitas.
Y recuerdo que Nínive, cuando se arrepintió también.
Obviamente, sí, justamente iba a mencionar Jonás 3, que cuando el pueblo creyó en Dios, en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ¿qué es lo que hicieron? Declararon un ayuno, se pusieron de luto y se pusieron a ayunar. O sea que no es una cosa sola. No es el ayuno por sí mismo, no sirve. Tiene que ir acompañado
de.
Acompañado de. Luego tenemos una que es muy fuerte, porque básicamente es una. Podríamos llamarlo. Este ayuno es una experiencia o una validación de la presencia de Dios en una persona, o una muestra de la aprobación de Dios hacia un siervo.
Oh, okay.
¿Por qué? Porque aquí nos encontramos con tres ejemplos. El ejemplo de Moisés, el ejemplo de Elías y el ejemplo del Señor Jesús. Otra vez, encontramos este arco que va del Antiguo al Nuevo Testamento, porque los tres ayunos consisten de la misma cantidad
de días.
De días, ¿no es cierto? Nos dice aquí.
Y no está sugiriendo la Biblia que nosotros debemos hacerlo. Era,
no,
era algo específico de estos hombres grandes.
Específica. Acá tenemos que entender de que es imposible para el ser humano vivir más de, no sé cuánto específicamente, pero no tanto la comida, sino la bebida.
Estos eran sin beber también.
Estos eran sin nada.
Nada.
O sea, lo que el Señor está tratando de mostrar aquí, estas personas son especiales, yo estoy con ellos, porque a pesar de que no bebieron ni comieron por 40 días, yo tristemente perdí a mi mamá. Uh-huh. Y la perdí a mi mamá porque se le secaron los riñones. Ella enfermó terriblemente porque se le secaron, porque no le llegaba el agua a los riñones. Entonces, tenemos que darnos cuenta que si no llega agua a nuestros riñones, nos morimos, no hay vuelta. Entonces, esta increíble supervivencia es para que Dios muestre de que Él ha elegido a esta persona.
Y Dios les llamó.
Y que Dios, exactamente.
O sea, no fue que la idea de ellos de hacer un ayuno de 40 días.
¿Verdad? Exactamente. O sea, miremos las circunstancias. La circunstancia de Moisés en Éxodo 34. Él ayuna antes de que Dios le, antes de que Dios le diera a escribir los 10 mandamientos. Uh-huh. ¿No es cierto? Y nos dice muy claramente que fueron 40 días, nos dice el versículo 28, dice, y Moisés se quedó en el monte 40 días y 40 noches sin comer ni beber nada. El texto es muy específico para, y más en el Medio Oriente, Dolly, o sea, donde no hay yo le aseguro que hay en la zona de la que se llama la Arabá, que en inglés se conoce como el wilderness, la Reina Valera, los que hemos crecido con la Reina Valera, la encontramos como el desierto, pero básicamente es el descampado, donde no hay nada, ¿no es cierto? Donde está el mar muerto. Yo le puedo asegurar que después de 2 horas caminando no puede hablar de la sequedad de la boca. Y entonces aquí queda clarito que es que fue sin agua y sin ni agua ni comida, ¿no es cierto? Porque Dios quería mostrar algo que esto era algo especial. Nos encontramos con Elías en Primera de Reyes 19:7 y nos encontramos también con algo muy especial. Elías no muere. Elías
va. Y eso que estaba caminando parte de esos 40 días, caminó desde donde estaba hasta el monte Hebrón.
Exactamente. Y Elías come, curiosamente, lo mismo que Dios le pide al pueblo judío que coma hoy para Yom Kippur, un poco de pan y un poco de agua, y le dice, y por 40 días,
irás con esta comida. Uh-huh. ¿No es cierto? Entonces, Dios, que es todopoderoso, de esta manera puede, sostiene al siervo, pero otra vez, el ministerio de Elías fue terrible. El ministerio de Elías fue predicar al reino del norte, al reino de Israel, lidiar con personajes absolutamente malvados como Acab, donde no hubo una cepa de arrepentimiento. Fue un ministerio terrible. Y definitivamente vemos aquí que Dios está haciendo especial. Y de la misma está haciendo algo especial. Y entonces nos encontramos con Jesús. También 40 días en el desierto. Otra vez, fíjense, nos encontramos Antiguo Testamento, sí, la ley, Antiguo Testamento, los profetas, y ahora nos encontramos con el Señor Jesús el mismo tiempo pasando por el mismo tipo de ejercicio espiritual. Porque definitivamente, no nos confundamos, este tipo de ayuno es para alguien especial, para que, a quien Dios ha señalado para tener un ministerio muy peculiar. Así que ahí vamos por la 3.
El número 4.
El número 4 es, y esto es algo que sí no se aplica, creo, para nosotros como creyentes, es que es una ayuda en la oración. Ayunar y orar nos concentra más en Dios. Porque ¿qué le estamos diciendo a Dios cuando hacemos esto? Lo que estamos diciendo es: Señor, te necesito de una manera especial. Quiero despojarme de aquello que me pueda a mí distraer, bloquear, porque quiero recibir palabra tuya. Quiero que me hables de una manera especial, quiero sentir, quiero que me muestres a dónde voy.
O sea, ¿no? La idea es recibir algo, un mensaje especial.
Es recibir, exacto, y para eso hay que prepararse. Yo recuerdo, y quizás es un ejemplo pobre, pero esta dieta, este estilo de vida alimenticio que encaramos mi esposa y yo, el primer mes es terrible.
Sí, hay que acostumbrarse.
Porque imagínense, el primer mes sin azúcar, el primer mes sin pizza, el primer mes sin bagels, el primer mes sin pan, es terrible, absolutamente. Pero luego que uno limpia, en nuestro caso, nuestra fisonomía, entonces uno empieza a bajar de peso. Uh-huh. Pero hay que sacar todo eso. Uh-huh. Y entonces el tema, yo creo que nos muestra la Biblia, y tenemos muchos versículos, otra vez 2 Samuel, Nehemías 1, el Salmo 35 es poderosísimo, porque nos dice David, de tanto ayunar me tiemblan las rodillas, la piel se me pega a los huesos. En medio de esta oración poderosísima, donde el salmista le dice al Dios, necesito escuchar de ti, necesito saber a dónde voy, esto es muy confuso para mí. Entonces hace eso. Y finalmente, perdón.
Ahora, entonces, para este el cuarto, que es más para nosotros, es para recibir, no para tratar de manipular a Dios, ¿no es cierto? Ahí es donde creo que nosotros...
Creo que justamente es mostrar una actitud para recibir.
Un mensaje.
Dios. O sea, Dios no es nuestro empleado. Dios no hace... hay un viejo proverbio francés que dice, muchas veces no oramos para pedir la voluntad de Dios, sino que para que Él apruebe la nuestra. Y Dios está no está, como se dice en inglés, en el negocio de hacer lo que nosotros querramos, sino de Él tiene su voluntad y nosotros tenemos que estar
seguir
en ella.
Okay.
Bien, y rapidito quiero terminar con la última, y es que es un acto que está pegada a esta, y es que es un acto de adoración, ¿no es cierto? Y un acto de adoración que debe ser tomado muy en serio. Y no como los fariseos, a los cuales el Señor Jesús amonestó porque lo hacían para figurar, ¿no? Y no para mostrar verdaderamente un corazón contrito que espera en él.
Estamos hablando con Guillermo Katz del ayuno y la oración. ¿Tiene usted preguntas o comentarios? Llámenos al 713-520-7900 o al 877-772-6446. Cuando regresamos, repetimos la oferta de un libro que usted puede obtener gratuitamente escribiendo a un correo electrónico. Toda esa información cuando regresamos de esta pausa aquí en Radio Amistad.
Momentos de la creación. Hola, soy Milton de los Santos. Hoy en Momentos de la creación le traemos una historia bastante extraña. Parece que algunos científicos utilizaron los brazos y las manos de los cadáveres en un intento de mostrar que las manos humanas evolucionaron para pelear. Esta es una historia verdadera. De hecho, esto se informó en el Diario de Biología Experimental o en el Journal of Experimental Biology. Los científicos hicieron esto para ver si un puño es más eficaz en proteger los huesos metacarpianos de las manos humanas cuando golpeamos algo o alguien. Como era de esperar, ellos encontraron que los seres humanos pueden golpear de forma segura con un 55% más de fuerza con un puño cerrado en lugar de dar bofetadas a alguien con el pulgar y los dedos extendidos y ligeramente doblados. Esto es bastante obvio cuando uno se pone a pensar. Lo que no es tan obvio es cómo los investigadores concluyeron que la evolución tuvo algo que ver con ello. Lo único que ellos realmente podrían concluir es que incluso los primeros hombres tenían una racha violenta. Esto no debería ser una sorpresa para nosotros, porque la Biblia nos dice que Caín, hijo de Adán y Eva, golpeó a su hermano y lo mató, y no hay constancia de que se haya roto los huesos metacarpianos. Obviamente, siempre hemos tenido la tendencia innata de apretar los puños para luchar. Y como la historia nos ha enseñado, lo hemos hecho demasiado a menudo. Aunque la caída de Adán es la responsable por la racha violenta del hombre, Jesucristo nos enseña a amar a todos los hombres, incluso a nuestros enemigos. En vez de apretar nuestras manos en forma de puño, hagamos uso de ellas para hacer el bien tanto a creyentes como a no creyentes. Para una copia de este programa, escríbanos a info@creationmoments.com o a Momentos de la Creación, P.O. Box 839, Foley, Minnesota 56329, Estados Unidos, y solicite la copia número 1878.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Estamos con usted aquí en el programa de Temas Vitales y Dolly Martín con mi invitado Guillermo Katz, y estamos hablando del ayuno y la oración. Queremos repetir una oferta que ha dado el señor Katz. Él está ofreciendo un libro, Las Fiestas de Israel, sus símbolos y profecías. Y si usted solamente tiene que escribir un correo electrónico a la siguiente dirección, libro@puebloelegido.com. Y ahí tiene que dar su nombre y dirección completa y después dar el nombre de su iglesia donde asiste. Así que libro@puebloelegido.com es donde usted puede escribir. Todos los que escriban van a recibir un libro gratis. También el señor Katz va a estar dirigiendo, ya que es un miembro de la iglesia Sagemont aquí en Houston, va a estar teniendo una cena de Pascua el día 26 de marzo a las 5 de la tarde. ¿En qué consiste? Para los que nunca, muchos de nosotros hemos participado en estas cenas cuando es tradicional, ¿no? Todo lo que se come son hierbas amargas y todo eso.
Sí, lo que muchos creyentes no saben es que el Señor Jesús nos dio la Santa Cena en el contexto de celebrar la Pascua judía. Entonces, todos tomamos el pan y la copa, pero no sabemos que hasta el día de hoy se sigue tomando el pan y la copa en la celebración tradicional de la Pascua, y es la tercera copa. ¿Y las otras tres?
Exacto.
¿Y qué pasó antes? Entonces lo que vamos a hacer es recrear todo eso. Nos vamos a reunir en el 11600 de la Hughes Road en Houston. Si nuestra iglesia es muy fácil de reconocer, si alguna vez usted ha venido por la 8 y está por cruzar a la 45, no puede evitar ver la cruz más grande de Houston. Así que vamos a estar el 26 a las 5 de la tarde. Vamos a sentarnos a la mesa donde se sentó el Señor Jesús con los apóstoles y vamos a recrear lo que pasó. Vamos a hacer un viaje en el tiempo, así que lo invitamos cordialmente a que venga, y para más información, por favor, llámenos al 281-652-3716, 281-652-3716, o por favor visite nuestra página en Facebook, Sagemont en español.
Ok, muy bien. Ahora tenemos ya una pregunta. Si usted no ha llamado, llámenos al 877-772-6446 y vamos a ir a esa pregunta en unos breves instantes, pero nos queda para nosotros los que somos creyentes en Cristo Jesús, ¿cuál debe ser nuestro enfoque como cristianos en el ayuno y la oración? Hoy en día, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Quiere que ayunemos cada semana? O
bueno, la Biblia no especifica cada cuánto. Y entonces no quiero poner cosas que la Biblia no dice.
Exacto.
Me gustaría atenerme a los ejemplos de que hemos hablado. Y yo creo que definitivamente hay dos puntos de los cuales tenemos que aferrarnos. Y que como creyentes hoy en este siglo XXI, tenemos que practicar. Y uno, el primero es el ayunar porque nos arrepentimos.
Por algún pecado.
Okay. O sea, ¿qué significa arrepentirse? Arrepentirse es el concepto hebreo de la teshuvah. ¿Y qué es teshuvah? Volver. O sea, uno va caminando en una dirección, hace un giro de 180 y va en la dirección opuesta a la que venía haciendo, ¿no es cierto? Y entonces el ayuno, si nos encontramos con los ejemplos que hemos leído, vamos a ver de que el pueblo de Israel quería mostrar su arrepentimiento y lo hacía con un ayuno. Pero otra vez, no es una cosa mágica. Tiene que ser una demostración.
No es para tratar de obtener algo especial de Dios, es simplemente mostrarle a Dios que estamos realmente
arrepentidos. O sea, Dios no necesita de nosotros. ¿Dios necesita que nos bauticemos? No. Dios nos pide que nos bauticemos para mostrar lo que nos ha pasado, lo que ha pasado dentro nuestro. ¿Dios necesita nuestra ofrenda? No. Dios tiene toda la riqueza del mundo, pero nos da eso para que tengamos una oportunidad de ser bendecidos y obviamente bendecir su obra. ¿Dios necesita que ayunemos? No, de ninguna manera. Pero lo que estamos haciendo es una señal externa, otra vez, de lo que está pasando adentro. Bautizarse, el mero hecho de bautizarse sin haber tenido un cambio de vida, no nos sirve para nada. No nos da entrada al cielo. No nos da entrada al ámbito de Dios. Romanos 5, me fascina Romanos 5, es un gran libro Romanos, pero Romanos 5 nos dice, luego de que Pablo por 4 capítulos habla de lo perdido que estamos, dice, justificados pues, tenemos paz para con Dios. Y lo primero que dice, tenemos paz y acceso a la gracia. Pero eso viene porque por la fe. Por la fe de la cual habla en Romanos 4. Entonces, tenga eso en cuenta. Aparte, quizás el otro que también usted quiere sentir más a Dios. O sea, ¿cuántos de nosotros no hemos sentido, hemos caminado por momentos oscuros de nuestra vida, por momentos donde realmente sentimos y quiero decir que una cosa es el sentimiento del hecho? Dios está siempre con usted.
Sí, exacto, punto.
Punto. Y ahí se termina. Pero lo que usted siente es otra cosa. Y si usted siente que está lejos Dios, siente que Dios no le habla, entonces, de la misma manera que yo tuve que preparar mi cuerpo por un mes y sufrir y ir a la balanza todos los días y ver que no pasaba nada, ¿no es cierto? Después de un mes empecé a ver los resultados, ¿no es cierto? Y quizás es una comparación pobre, pero creo que explica algo que lamentablemente vivimos hoy en un tiempo donde quiero todo ya, quiero saber cómo llego a tal lado, teléfono, ya, quiero llegar más rápido a un lado, el toll en la Sam Houston Parkway, ¿no? Y voy más rápido. Y usted no puede manipular a Dios. Dios es soberano, pero Dios quiere ser bendecido. Entonces, usted al hacer este acto de negación, al interrumpir la más humana de todas las actividades, entonces lo que usted está diciendo es, yo quiero mostrar que en mi vida está pasando algo diferente.
Y otra vez, y siempre es para nosotros y Dios, no es algo
claro, público. Y es un beneficio para... Usted no ayuda a Dios.
nosotros no podemos ayudar a Dios. Pero Dios nos quiere ayudar a nosotros. Entonces, si nosotros nos sacamos de todas esas cosas que nos bloquean, nos separan de Él, entonces podemos prepararnos para recibir más de Él. Así que una es el arrepentimiento. Y la otra, que de la que obviamente ya venimos hablando, es la ayuda en la oración. ¿No es cierto? La ayuda en la oración. El ayunar y orar van de la mano. Van de la mano porque otra vez queremos escuchar más de Él. Y un punto que quizás no cubrimos tanto en el último bloque fue el tema de que también sea un acto de adoración, ¿no es cierto? Me acuerdo de ese gran himno que dice: Te amo, Señor, y levanto mi voz, ¿no? Para adorarte, para decirte. Bueno, hacer este sacrificio para Dios es también mostrar que uno lo adora.
Que Él es más importante que la comida.
Que Él es más importante que la comida. Nuevamente, estamos interrumpiendo la más humana de todas las actividades.
Para muchos de nosotros la comida se puede volver un ídolo. O sea, no comemos para vivir, vivimos para comer. Entonces el ayuno es una manera de dejar a un lado algo tan especial, tan importante, y decir: Dios, tú eres más importante que la comida.
Y es muy triste que pase eso, porque ¿cuánto tiempo pasamos eligiendo un restaurante, o viajando para ir a un restaurante, o charlando qué vamos a comer, y estamos dejando de lado comer de la palabra de Dios, ¿no? Y de maravillarnos de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Así que yo creo que también es un gran acto. Así que creo que estos son las tres cosas, y lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento también, ¿no es cierto?
Ahora, le quiero hacer una pregunta. Algunas iglesias, por ejemplo, hacen, toda la iglesia ayunan juntos o cosas así, por alguna razón. ¿Eso es algo que usted ve en la Biblia o no?
Bueno, ciertamente lo vemos en el libro Los Hechos, de que
todos juntos
ayunan. Somos una familia. No veo ningún impedimento. Es más, creo que es una manera de que mancomunados nos reunimos en un tiempo de decirle a la comunidad: estamos unidos, y para estar unidos en esta actividad vamos a dejar de nuestro tiempo, vamos a dejar de hacer otras cosas y vamos a hacer esto. Levítico, nuevamente, volviendo al tema del Día del Perdón, ¿no? Que es el único evento donde se ayuna hoy en el judaísmo. Levítico 23 es muy específico, dice: no harán ningún trabajo en ese día, cosa que se respeta hasta el día de hoy. Y en este día afligiréis vuestras almas. La palabra hebrea es sum o som, ¿no es cierto? El tema de afligir nuestras almas. Lamentablemente, llevada a ciertos extremos, quienes no han escuchado en la Iglesia Católica de gente que en una verdadera devoción camina, hacen las peregrinaciones, ¿no es cierto? Y es comendable eso, es comendable. Pero la pregunta nuevamente es: ¿cuál es el propósito en el corazón? Hay un texto en Isaías 58 donde el profeta verdaderamente amonesta a aquellos que lo hacen por las razones equivocadas, ¿no es cierto? Tenemos que hacerlo por las razones correctas.
Correctas, muy bien. Y tal vez podemos mirar un poquito de Isaías 58, pero ahora vamos a invitarle a llamar si tiene preguntas, 877-772-6446. Aquí en el programa de Temas Vitales, estamos entrando en el último segmento. No espere, llámenos, 877-772-6446, aquí en Radio Amistad.
Hola, soy Johnny Erickson Tara. Seré la primera en confesar que hay días en los cuales me cuesta expresar emociones y pensamientos positivos y sinceros hacia Dios, especialmente cuando mi cuerpo me duele. En momentos como esos, a muchos nos cuesta expresar alabanza y agradecimiento a Dios. Pero cuando esto me sucede,
Yo no tengo que sentirme culpable. Más bien, debo de seguir el ejemplo del Salmo 119, donde dice, Señor, es mucho lo que he sufrido. Acepta la ofrenda que brota de mis labios. Amigo, amiga, si ahorita estás pasando por una prueba, no dependas de tus emociones. Mejor, enfócate en tu libre albedrío. Escoge darle alabanza a Dios. Escoge darle las gracias por tu paz, por la soberanía de Dios. Y Él aceptará la ofrenda que brotará de tus labios.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Estamos en el último segmento de Temas Vitales y recién nos acompaña, hemos estado con Guillermo Katz. Él es un judío creyente en Jesús que trabaja con el ministerio elegido, Pueblo Elegido, Chosen People Ministries, desde el año 2000. Él también está asistiendo a la iglesia Sagemont y es uno de los maestros ahí. Y va a tener una cena de Pascua el 26 de marzo, domingo 26 de marzo a las 5 de la tarde, allí en la iglesia Sagemont. Para más información de ese evento, que es gratuito, me imagino.
Totalmente.
El número es el 281-652-3716. También él está ofreciendo a todos los que escriben, también gratuitamente, el librito Las Fiestas de Israel, sus símbolos y profecías. Solo tiene que escribir a un correo electrónico, libro@pueblo-elegido.com. Y ahí ponga su nombre y dirección y el nombre de su iglesia. Bueno, y tenemos una pregunta. Vamos a ir a los teléfonos al 877-772-6446. Y también quiero dar el número 800 si alguien quiere llamar y hablar especialmente con usted, ¿no? El número es 877-288-4126. Por supuesto, eso es fuera, después del programa. 877-288-4126. Tenemos a Kevin Díaz con nuestra, como productor. ¿Cuál es la primera pregunta?
Ok, la primera dice así. Una oyente pide que por favor explique el ayuno del libro de Esther.
Bueno, Esther es muy peculiar. Porque, y particularmente este ayuno, porque aquí se está jugando la supervivencia del pueblo de Israel. Entonces, dice, estamos leyendo, empezando en el 12, dice, dijeron,
capítulo 4.
Capítulo 4, versículo 12, y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. ¿Qué escaparás? ¿Qué? La destrucción.
Sí.
La destrucción. Porque este es otro intento por exterminar al pueblo de Israel. Pero si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tus padres pereceréis. Y quién sabe si para esta hora ha llegado el reino. Y Esther dijo, respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis por 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezco.
Ahora, parece que ella está usando el ayuno en este caso, a primera vista, parece que está usándolo para... ¿Para qué? Para pedir algo especial de Dios.
Efectivamente. Aquí se juega la no solo la vida de Esther, sino también
todo
el pueblo. Uh-huh. Entonces, yo creo que podemos enmarcar este ayuno en dos. Uno es Esther, el que habíamos hablado de que era un evento especial donde Esther va a salvar... o va a tratar de salvar al pueblo de donde vendrá la promesa de salvación, ¿no es cierto? A través de va a venir esta simiente de Abraham, esta semilla, este pueblo que va a traer la promesa al Mesías. Entonces, obviamente, es un plan muy, muy especial. Pero también yo creo que podemos enmarcarlo claramente como una ayuda de oración, porque yo estoy totalmente convencido de que esto iba acompañado también de una oración.
Sí. Ahora, la pregunta es, entonces, nosotros hoy en día podemos también usar el ayuno. Usted dijo, o sea, podemos ayunar cuando sentimos que necesitamos la ayuda de Dios para algo especial, como en este caso.
Totalmente. O sea, más en un caso especial, a la vista de un evento muy importante en nuestras vidas. Me parece que ayunar es algo absolutamente recomendable y bíblico.
Ok, muy bien, muy buena pregunta. Gracias por llamar. Vamos a la siguiente pregunta. Kevin, ¿cuál es?
La siguiente dice, un oyente quiere saber cómo se titula el tercer ejemplo que mencionó. También pregunta cómo se escribe el apellido del invitado. También comenta que la hermana Dolly dijo que Elías subió al monte Hebrón, pero Elías subió al monte Horeb.
Horeb, ah, gracias por esa corrección. Ah, sí, bueno. Era Horeb, ¿no?
Escuchan con atención, eso, obviamente.
Me gusta eso. Ahora, eran tres preguntas, a ver.
Sí, yo ya me perdí con las tres preguntas. Vamos por la primera, por favor.
Ok, la primera dice así. Un oyente quiere saber cómo se titula el tercer ejemplo que mencionó.
Creo que era el experiencia de nuestra validación.
Ah, sí, explico nuevamente. Moisés, Elías y Jesús. Tres ayunos muy específicos, ayunos de 40 días. Ayunos donde era imposible sobrevivir, ¿no es cierto? Sin agua y sin comida por 40 días. Esos ayunos están especialmente marcados para mostrar de que verdaderamente el Señor está enviando a cada uno de estos. ¿Qué es validar? Decir, yo pongo mi sello de aprobación, ¿no es cierto?
Para estos tres. Ok, muy bien. Y segundo, ¿cómo se escribe su apellido?
K-A-T-Z. K de kilo, A de amor, T de Tomás, Z de zapato.
Zapato. Y la tercera pregunta era, el monte.
De Monte Hebrón a el monte Horeb.
Horeb.
Okay. A todo esto quiero mencionar que todos los miércoles tenemos en nuestra reunión, yo enseño todos los miércoles a las 7 de la tarde el estudio bíblico en nuestra iglesia Sagemont, que le vuelvo a recordar, está en la esquina de la Hughes Road y la Sam Houston Tollway, la 8, la Beltway, como usted quiere decir. Así que en el Hughes, en el auditorio Hughes, nos reunimos para estudiar la Biblia y justamente ahora estamos estudiando Romanos, un libro fascinante, que es imposible realmente o muy difícil de entender a menos que veamos las raíces judías, porque Pablo nuevamente está continuamente hablando del Antiguo Testamento.
Aquí en Radio Amistad estamos animando a todos a leer la Biblia entera desde Antiguo a Nuevo. Algunos el Nuevo Testamento es lo único que han leído en toda la vida, porque no ven la importancia del Antiguo, pero el Nuevo es que el cumplimiento del Antiguo, ¿no es cierto?
Aparte, los apóstoles están continuamente citando el Antiguo Testamento, porque pongámonos, tipo el libro Romanos. El libro Romanos es escrito alrededor del año 63 al 67. No había un Nuevo Testamento.
No.
Había aparecido Gálatas, había aparecido Primera y Segunda Corintios, Santiago, pero no sabemos si habían circulado todas estas cartas. Entonces, lo único que sí había circulado por siglos eran las escrituras judías. Así que por eso, y como hablamos recién, ¿no? Qué maravilloso paralelismo de los 40, qué maravilloso paralelismo cuando de que la enfermedad, ¿no? Tomad y comed es lo que causa la caída, tomad y comed es lo que proclama el remedio para la caída.
Amén.
¿No?
Muy bien, vamos a otra pregunta que ha entrado. Kevin, ¿cuál es, por favor?
Ok, la siguiente dice, el oyente quiere que defina el significado de la palabra género, cómo se usa en la Biblia, cuando Cristo la usó y cómo se usó en Génesis.
La verdad, necesitaría un poquito más de contexto para poder, responder a esa pregunta.
Género, ok. Entonces, tal vez le puede llamar a usted en su teléfono.
Exacto, que me llame o que me envíe un email nuevamente y puedo contestar.
Ok, el número telefónico del señor Guillermo Katz, 877-288-4126, 877-288-4126, o al correo electrónico libro@puebloelegido.com. Usted contesta ese.
Yo lo voy a contestar y quiero felicitar a las hermanas, dos hermanas escribieron, Rocío Hernández y Eva Rivas, ya escribieron pidiendo el libro, y hermanas, gracias por escuchar, y les voy a estar enviando el libro.
Libro@pueblolegido.com es el correo, y va a recibir el libro Las Fiestas de Israel, sus símbolos y profecías, si pone su nombre y dirección completa. No tenemos otras preguntas, nos quedan un minuto y medio para terminar el programa.
Yo quiero pedir a los hermanos que oren por la salvación del pueblo judío. Quizá usted no lo sabía, pero todos los años, y este año del 10 al 17 de abril, el pueblo judío se va a reunir para celebrar la misma ceremonia en la que el Señor nos dio la Santa Cena. Y van a tomar un pedazo de pan y una copa para recordar el cuerpo y la sangre de aquellos corderos que fueron sacrificados y cuya sangre aplica, cuando el ángel de la muerte pasa por Egipto y ve la muerte en los marcos de las puertas de los judíos, dice, no, por acá pasó por alto, ¿no? Por eso el nombre en inglés, Passover. Y qué maravilloso que hoy, si nosotros también ponemos la sangre del cordero en los marcos de las puertas de nuestros corazones, también tendremos vida y vida eterna.
Ustedes tienen el ministerio, obviamente no hemos dicho nada, pero el ministerio Chosen People es específicamente...
Somos una misión que desde 1894 lleva el evangelio al pueblo judío. 1894, la misión a los judíos más antigua de toda América del Norte. Y por la gloria de Dios, esperamos hasta que vuelva el Señor, confiamos seguir haciéndolo.
Si alguien está interesado en obtener materiales o de alguna manera ayudar, o aparte de orar, por supuesto.
Por favor, llámeme, escríbame. Tenemos muchísimos materiales hermosos que le van a animar a leer el Antiguo Testamento. Las palabras de Dios a Abraham: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Bendiga el pueblo judío, ayudándonos a llevar el evangelio para que todos conozcan a Cristo.
Amén. Gracias, señor Katz, por acompañarnos en este día. Ha sido un gran privilegio. Y aquí Dolly Martín cerrando el programa, y vamos a seguir con nuestra serie Puedo Confiar en Dios. Mañana seguimos con Joshua Cardoso, viniendo a acompañarnos para hablar de orando por los enemigos. Espero usted nos pueda acompañar. Hasta entonces, que Dios le bendiga ricamente.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098, 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net, amistad@radioamistad.net, o llámenos al 713-520-7900, 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.